La tenemos en línea telefónica y le agradecemos a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kelly Olmos. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida, el equipo de Nacional Bahía Blanca la saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Hubo reunión y hubo acuerdo a propósito de un aumento, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante destacar que esta institución de negociación tripartita se viene reuniendo periódicamente, en este caso por la inflación son periodos breves de 3 meses, en los cuales se actualiza el salario mínimo vital y móvil, que impacta fundamentalmente sobre los sectores informales y sobre el seguro de desempleo. En este caso se acordó por 30 votos a favor, una abstención y un voto negativo, la actualización por un 34% en 3 etapas a septiembre del corriente año, de manera de llegar a un valor al mes de septiembre de 118.000 pesos para este salario.
Allí, digamos, bien usted hacía la, digamos, los números a propósito de cómo fue la votación y bueno, la mayoría, ¿no?, que dio los votos necesarios para este aumento. ¿Cómo se dio el marco de esta discusión? ¿Cuál es la lectura que usted hace en ese sentido a propósito de la reunión del Consejo allí? ¿Y qué es lo que usted vio más allá de lo que finalmente se terminó acordando que nos acaba de contar?
Mira, fue un debate rico. A mí me parece muy importante el reconocimiento de lo que significa que exista este sistema institucional de negociación tripartita para resolver sobre los ingresos. Creo que es un dato muy favorable de nuestro sistema democrático. Por supuesto, el sector empresario intentaba, digamos, un menor aumento. Ellos aceptaron, primero planteaban un porcentaje menor, después los mismos porcentajes que implican, por ejemplo, que en julio el incremento va a ser del 20%, es muy fuerte, pero querían que la base fuera marzo y los valores que obtuvimos son sobre la base de junio, lo que, digamos, iba impulsando la CGT, y las dos CTA, digamos, una se abstuvo, la otra votó en contra, porque ellos interpelan por un mayor ingreso.
Sí, en la propuesta que había hecho la central, que lidera allí Hugo Godoy y Ricardo Peidró, el mínimo era de 135.000 pesos, y la de que conduce Yasky, de la CTA, era de 128.000, un poquito más de 128.000 pesos.
Sí, y lo que pasa es que a mí me parece muy importante que en un sistema democrático uno no pide que haya uniformidad. Lo que pide es que haya un debate, que cada cual formule su propuesta y se alcanzan acuerdos de carácter mayoritario. Eso es lo que sucedió ayer. Por eso para mí el salto más importante es el institucional. Y además el resultado que se obtuvo con apoyo de la Confederación General del Trabajo, porque fue su propuesta, y finalmente el acuerdo del sector empresario es un resultado que garantiza que no haya pérdida respecto de la inflación que nos atravesó en el último año, y haya la posibilidad de que haya incluso algunos puntos por encima de esa inflación.
Estamos dialogando con la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kelly Olmos, en virtud de esta reunión que se realizó en la tarde del día de ayer, entiendo que dio inicio a las 14 horas y fue a través de Zoom, ¿verdad?
Sí, lo hacemos por Zoom para favorecer que todos puedan participar.
¿De qué manera, contémosle, usted cuando dábamos inicio a la entrevista, bueno, hacía referencia, pero quiero profundizar en ese sentido, ¿de qué manera influye esta referencia a propósito del salario mínimo vital y móvil en aquellos trabajadores y trabajadoras que no están registrados, digamos? ¿Cuáles son las influencias, las implicancias que tiene poner este piso, ¿no?, que antes no existía? De hecho, no se podía llevar adelante un ejercicio de esta estas características, ahora sí, así que lo celebramos, digamos, ¿cómo influye, cómo repercute en el resto de la economía o de los y las trabajadoras que están en situación informal?
Mira, hay una influencia o un impacto directo y otro indirecto. El directo es sobre los ingresos complementarios que constituyen parte de nuestra política social. Por ejemplo, los programas Potenciar Trabajo, Acompañar, e incluso el REPRO y el FESCA, que son programas por los cuales el Estado cubre una parte de los salarios en sectores que están atravesando emergencia, se actualizan con estos valores. Así que esto es un mecanismo directo de actualización de ingresos complementarios para el sector informal, lo mismo el seguro de desempleo. Y el indirecto es que, como efectivamente el sector informal es un sector de trabajadores que no están protegidos por los derechos laborales, es una referencia para la evolución de su salario.
La palabra de la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos, en virtud de estos aumentos.
Ministra, en función de esto que estamos conversando justamente y decíamos cláusula gatillo o revisión a partir del mes de septiembre, teniendo en cuenta que hubo dos ámbitos, uno que se abstuvo y otro que lo rechazó. ¿Cómo van a prepararse en estos tres meses hasta lo que va a ser la próxima vez que se sienten a la mesa para tratar el tramo que falta hasta fin de año?
Eso no es cláusula gatillo, sino que...
Una revisión.
Claro, porque, digamos, hemos previsto hasta septiembre el incremento, de modo que constituye una obligación que fijemos para el último tramo del año los valores. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, por un lado, seguimos trabajando todo el gobierno con responsabilidad primaria en el Ministerio de Economía para que se reduzca la inflación. Reducir el porcentaje de inflación es también impactar favorablemente en el nivel de los ingresos. Así que esperamos sinceramente poder sostener esa tendencia que se expresó ayer en el índice del 6%.
Claro,
y de ser así, digamos, la política de recuperación de ingresos tiene dos impactos, el de la reducción de la inflación y el de la mejora nominal. Perdón que interrumpí.
No, yo le interrumpí. Pensaba, la reunión arrancó a las 2 de la tarde, por eso daba ese dato. El dato de la inflación se conoció a las 4, pasadita minutos después de las 4 de la tarde, lo dio el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 6%. ¿Influyó saber ese dato en ese momento y en el contexto de la reunión?
Con el 20% que nosotros sabíamos... que estábamos debatiendo por propuesta de la CGT para el mes de julio, eso implicaba un reconocimiento de toda la inflación transcurrida de junio a junio, estimando que en junio era 6.5%. Así que en ese 20% hay una pequeña recuperación adicional. No conocíamos el índice hasta que este fue expuesto, cuando fue expuesto, como era menor al que estaba incluido en la estimación, no requirió otra modificación.
Igual había índices que ya habían circulado y más o menos marcaban esa tendencia. De hecho, la portavoz de la presidencia hizo algún tipo de referencia en relación a la posibilidad de la baja, que si es comparativa con el mes anterior es de 2 puntos menos. ¿Qué pasa, Olmos?
Por eso es que sí. Se utilizó una estimación de 6.5.
Claro. Claro. ¿Qué pasa o cómo lo analizan este número, digo, del salario mínimo vital inmóvil en relación a lo que es una canasta básica?
Mira, hay que distinguir cada concepto estadístico. Desde el punto de vista estricto de la ley del salario mínimo, corresponde a la canasta de un adulto mayor, que hoy está en 70.000 pesos. Algunos dicen, bueno, pero comparémosla con el grupo familiar. En ese caso, entonces, hay que reconocer que el INDEC dice que en cada grupo familiar de 4 personas hay más de una que trabaja, y eso es, ellos, bueno, o sea, como el milagro estadístico, da 1,6 que trabaja, ¿no? Estamos hablando de promedio. Por otra parte, también hay que entender que una cosa es el salario mínimo vital y móvil, que como recién conversábamos, es una referencia importante como ingreso complementario de las familias que están en situación de informalidad, y según el INDEC constituye solo la cuarta parte del ingreso de estas familias, porque estas familias son laboriosas y tienen ingresos. Lamentablemente lo que no tienen es la protección de todo el sistema de derechos laborales, es decir, no es su único ingreso, es un ingreso complementario. Y lo otro que me gustaría también dejar como referencia es que no hay que confundir el salario mínimo vital y móvil con los mínimos de convenio, porque no, los mínimos de convenio, que son los que se discuten en las paritarias de acuerdo a lo que es el convenio de cada actividad, valga la redundancia, el sistema integrado previsional argentino, es decir, lo que efectivamente se aporta en términos de aportes y contribuciones, en abril de este año determina que la media son 284.000 pesos y la mediana, es decir, el valor más habitual en el 50% de menores ingresos, es 219.000 pesos a abril, ¿no es cierto? Porque es lo que tenemos contabilizado efectivamente. Es decir, la canasta se construye sobre una encuesta. Esto que acabo de decir es un dato cierto de recaudación.
No, no, está claro que una cosa no tiene que ver con la otra. Digo,
pero
la,
a veces vale aclararlo para...
No, está perfecto. Está perfecto, hay que aclarar absolutamente todo. Y también los marcos de referencia que usted hacía en virtud de las negociaciones que tiene cada uno de los sindicatos. Me sigue preocupando o sigo poniendo allí de relieve a los y las trabajadoras informales, ¿no? Porque por eso le preguntaba hoy cuál es de qué manera repercute, ¿no? Porque allí, más allá de los valores de referencia, bueno, no hay marcos, y esto también que usted sumaba, no están al cobijo, si se quiere, para usar esa palabra, de obra social, de aportes, de todo un andamiaje de beneficios que tampoco los tienen, ¿no? Y es un universo claro, también grande de la población.
Efectivamente es así, es aproximadamente la cuarta parte de toda la población económicamente. Y para nosotros es muy importante que vayan incorporándose, es decir, incorporarlos a nuestro sistema de seguridad social. Ojalá, y creo que es con una política sostenida de desarrollo productivo que los vamos a poder incluir. Y si no, lo que estamos haciendo son distintas políticas. Esta de ingreso complementario, como recién le comentaba, la asignación universal por hijo y por embarazo, que abarca tanto al sector informal como al de los monotributistas de las categorías inferiores, la tarjeta alimentar, que abarca a todas las familias que tienen criaturas hasta 14 años de edad. Es decir, son una batería de políticas que tiene en marcha el gobierno nacional.
Ministra, una última consulta en función de lo que fue inclusive hasta ayer, estas manifestaciones que organizaciones sociales hacen, se siguen ellas considerando en estado de alerta porque dicen que no se está cumpliendo al menos los que ellas piden, a pesar de todo este esfuerzo que acaba de contarnos que se ha estado realizando precisamente para imprimir en los salarios. ¿Cómo sigue el tema con ellos?
Mira, la realidad es que nosotros permanentemente estamos dialogando con organizaciones. Nos parece muy positivo que los sectores que sufren carencias tengan marcos orgánicos, no siempre podemos responder a la totalidad de las demandas, pero las mismas nos siguen interpelando. Yo quiero marcar la diferencia sustancial que existe entre un sistema como el nuestro, donde hay diálogo, hay capacidad de peticionar, y por supuesto también hay diferencias, y lo que estamos viendo en Jujuy, que la verdad nos retrotrae a las peores etapas de la política argentina. Ver hoy que gente que tiene un signo político por el cual, por ejemplo, llevó adelante la autonomía universitaria y por el contrario hoy parece sucesor de Onganía y la noche de los bastones largos, interviniendo en las reuniones universitarias como si se trataran de reuniones sediciosas, y lo hacen mostrándolo como como el ejemplo de lo que esperan poder proyectar en todo el país. Bueno, me parece que es importante que podamos comparar.
Totalmente. Y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, usted mencionaba allí lo sucedido en Jujuy, están llevando adelante una movilización de las corbatas, ¿no? Con todo lo que eso connota a propósito de las detenciones que ha habido arbitrarias y muchos de ellos abogados allí en Jujuy. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo.
A disposición, ¿eh?